Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de martes, martes 28 de enero de 2020. Se está yendo rápido este primer mes de 2020, hoy es ya 28 de enero y bueno, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Y también lo hacemos a través de internet, a través de redes sociales. Les recuerdo en www.radio.udg.mx/Vallarta. Ahí estamos transmitiendo. Y también a través de las redes sociales en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Vamos a dar inicio a la información, amigos del auditorio. Y bueno, le pedimos aquí a nuestro compañero de la transmisión de redes sociales este favor de compartir, ¿verdad?, con las diferentes páginas, si eres tan amable, y porque ya nos están mandando saluditos por aquí en mi inbox, de que si ya empezamos, les digo que ya, en el 104.3 de FM, pero también en Radio Universidad, así es, les recuerdo la transmisión en radio, es www.radio.udg.mx/Vallarta, y de ahí, bueno, transmitimos también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Tenemos una opción también que es la página del CUC, del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Ahí está el icono de Radio Universidad, está la antenita, le da en reproducir y automáticamente nos estará sintonizando. Bueno, vamos a dar inicio a la información esta mañana de martes, martes 28 de enero. Estas son las noticias. Con una inversión de 800 millones de pesos, hoy será inaugurado el llamado Puerto Mágico con la presencia del gobernador Enrique Alfaro y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espiro. Esta mañana, amigos del auditorio, les comparto que los 13 centros penitenciarios regionales de Jalisco carecen de medidas de seguridad tecnológica para evitar la introducción de droga. Así lo reconoce el propio José Antonio Pérez Juárez, director general de Prevención y Reinserción Social de Jalisco. Y bueno, también le comento acerca de José Antonio Pérez Juárez, director general de Prevención y Reinserción Social. Bueno, pues estuvo en Puerto Vallarta. Él habló de que se estará instalando en la sección de la Comisaría de Seguridad Pública pues una área de unidad de medidas cautelares en Puerto Vallarta. A unos días de concluir el mes de enero y aun cuando todavía no existe fecha para realizar la consulta ciudadana por el estero El Salado, el presidente municipal Arturo Dávalos dice que en breve será publicada. Todavía no hay fecha para el inicio de la construcción de la planta de transferencia de basura que se pretende instalar en el magisterio, la que vendría a ahorrar hasta 1 millón de pesos mensuales en combustible al municipio. Con el objetivo de ofrecer un mejor servicio, choferes de camiones iniciaron el curso de cultura turística y servicio de calidad impartido por la Secretaría de Turismo de Jalisco. Es inaugurada la primera sala audiovisual en guardería del sistema DIF, la cual funciona como método de aprendizaje. Invitan a la Expo Niños Vallarta con más de 50 actividades de aprendizaje del 24 al 26 de abril en el Centro Internacional de Convenciones, evento que será gratuito y familiar. En más noticias, con la participación de 32 equipos charros y 24 escaramuzas nacionales y extranjeros, a partir del próximo martes hasta el 2 de febrero, se disputará el noveno Campeonato Internacional de Charros en Puerto Vallarta 2020. Exhortan a dueños de lotes baldíos a mantenerlos limpios. En más información de Jalisco y Nayarit, de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, asegura el presidente municipal Jaime Cuevas que el nuevo Plan Municipal de Desarrollo se elabora como un traje a la medida y no específicamente para algún sector, es para todo el municipio. Elementos del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional se han sumado a los operativos policíacos en Bahía de Banderas. Así lo informó el director de Seguridad Ciudadana de Seguridad Pública, Ricardo Guerra. Fíjese usted que las lluvias de este pasado fin de semana en la región causaron daños también en los cultivos de frijol, sandía, en Bahía de Banderas. Así lo afirma la subdirectora de Desarrollo Rural, en el municipio de Bahía de Banderas. En Nayarit, supervisa el gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría, las obras de un nuevo centro de salud con servicios ampliados en el municipio de Jalisco, con una inversión de más de 30 millones de pesos. Clausura el doctor Jaime Cuevas, presidente municipal, los talleres del Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Se tiene hasta el 24 de febrero para concluir la consulta pública del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, que está fortalecido por la gente, y es para destacar el compromiso que se tiene cada uno de los sectores en el municipio. Reconoce el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, el proceso de transición energética de la Universidad de Guadalajara. Egresa la 19ª generación de la licenciatura en enfermería del Centro Universitario de la Costa, integrada por 32 alumnos y que fue apadrinado por la licenciada María Esther Palma Sandoval. Felicidades. Tenemos más noticias esta mañana en el ámbito nacional. Aún faltan 11 entidades por firmar el convenio de adhesión al Insabi, a 3 días de que vence el plazo para que los estados se incorporen. Así lo informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Y bueno, por cierto, que también el secretario de Salud, subsecretario de Salud en nuestro país, pues también habló de este coronavirus. Reconoce que seguramente llegará a México, pero hay que estar listos y responder. El subsecretario de Salud dijo que el gobierno informará con transparencia y puntualidad el estado de esta enfermedad en el país. Mientras tanto, los gobernadores emanados del PRI cerraron filas y expresaron su respaldo al INSABI, al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, tras una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los priistas dicen sí al INSABI, los panistas están apenas analizando, y bueno, y también el gobernador de Jalisco. Inicia la Fiscalía General de la República una investigación por el enfrentamiento de el pasado lunes en el municipio de Bacalar, Quintana Roo, el cual dejó un saldo de un soldado muerto y un herido. Y en el ámbito internacional, recomienda el gobierno de China no evacuar a sus ciudadanos de la ciudad de Wuhan, epicentro de la cepa del coronavirus, el cual ha dejado, pues, hasta ahora una cifra de 106 víctimas, sí, 106 personas que lamentablemente, bueno, pues han fallecido. Y más en el ámbito internacional, amigos del auditorio, esta mañana también para comentarles, aparte de que Hong Kong cerró sus filas frente con China por el coronavirus, también la Organización Mundial de la Salud alerta por el virus chino. Ya le comenté, hay 106 muertos. Y por otro lado, en Estados Unidos, abogados de Trump reanudan su defensa en el juicio político.
Hoy, martes 28 de enero, celebramos el onomástico de Tirso y Santiago. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1915, el general Álvaro Obregón, luego de derrotar en Puebla a las fuerzas zapatistas, ocupa la Ciudad de México. Hoy también es Día Internacional del Community Manager.
Amigos del auditorio, el índice de precios y cotizaciones perdió 154.035 millones de pesos en valor de mercado. Ayer lunes fue un día negativo para las empresas de las bolsas del mundo, especialmente, digo, pues, para las que son tan frágiles como la nuestra, que fueron afectadas por un aumento en el miedo, en el temor que hay sobre la propagación del coronavirus, el cual inició en China la semana pasada. Y desde luego que todos los mercados están muy atentos. El principal índice bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores se pintó de rojo, pues las 35 empresas ahí representadas terminaron caídas. Están, por ejemplo, la Bolsa Mexicana de Valores, el IEPC, está también Standard & Poor's, que perdió 154.035 millones de pesos en el valor de capitalización bursátil. Esto en un solo día ante el contagio financiero, no solamente de virus, sino un contagio financiero que sufrió la Bolsa Mexicana, al igual que el resto de los mercados accionarios del mundo, por el miedo del coronavirus que afecta a China. Así las cosas en los mercados internacionales, amigos del auditorio. Y también comentarles que Marcelo Ebrard, pues estará viajando el secretario de Comercio de Estados Unidos. Estarán Wilbur Ross, visita este martes a nuestro país y se va a reunir con la secretaria de Economía, Graciela Márquez, pero también el Marcelo Ebrard estará viajando a Washington para acudir a la firma del TECMEC. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, viajará hoy a Washington para acudir a la firma del nuevo Acuerdo Comercial de América del Norte, el TECMEC, para que mañana miércoles, seguramente se estará firmando, así dice la Cancillería. Así que hay que estar atentos a esta actualización del TLC de América del Norte, que ya fue aprobado por los Congresos de Estados Unidos y también por Canadá y México, y por lo pronto este es el proceso para su ratificación. Nos vamos rápidamente con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. El dólar se está cotizando a la compra 18 pesos con 29 centavos, a la venta 19.15. El dólar interbancario se compra 18 pesos con 83 centavos, se vende a 18.84. De la misma forma, el dólar canadiense se compra 14 pesos con 28 centavos, se vende a 14.29. El euro se está comprando a 20 pesos con 45 centavos, se vende a 21.1. Y bueno, comentarles también que, pues, la semana pasada estuvimos rondando los 19 pesos con 2 centavos a la venta por dólar, y hoy con todas estas altibajas y contagios en los mercados internacionales, pues el dólar se está vendiendo a 19 pesos con 15 centavos.
Señal Clima.
Es momento de escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues, limpio de nubes se observa el territorio nacional en la actual imagen satelital porque los sistemas meteorológicos no son relevantes. Hay un débil frente frío en el canal de Yucatán, pero apenas roza los litorales de Quintana Roo sin tener efectos. Otro frente frío se desplaza por Nuevo México y Texas y en un rato más cruzará la zona fronteriza de Chihuahua. Dicho frente es fuerte e incursionará en el país provocando frialdad y vientos en varias regiones, primero en los estados del norte, después en la zona central del país. Por lo pronto, la mitad sur del territorio nacional goza de tiempo templado en valles del interior y cálido en llanuras costeras. Días más adelante surgirá un jet que al interactuar con la masa de aire frío propiciará cambios en el tiempo que actualmente es estable. Aquí en la región de Bahía de Banderas habrá condiciones soleadas en mañana y mediodía con nubes dispersas por la tarde. La posibilidad de lluvia sigue en niveles bajos. Ayer la temperatura máxima llegó a los 27.7, hoy es de esperarse un valor ligeramente más alto. En este amanecer la temperatura mínima fue de 17.7 y en este momento nuestros termómetros marcan 20.4 grados centígrados con 66% de humedad relativa y viento inapreciable procedente del noreste. Adelante, Susana.
Gracias, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Amigos del auditorio, nos vamos a la información. Hoy estará el gobernador Enrique Alfaro en la inauguración del llamado Puerto Mágico. Estará el gobernador Enrique Alfaro, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espiru, y desde luego ya le tendremos la información y un avance al regreso de la pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Bien, amigos del auditorio, le comento que hoy el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, estará aquí en nuestro municipio, en Puerto Vallarta, y finalmente van a inaugurar esto que se llama este desarrollo de Puerto Mágico. Estará el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espiru. Él es de secretario de Comunicaciones y Transportes, reitero, y se habla de una inversión superior a los 800 millones de pesos. Javier Frías, te escuchamos.
Con una inversión superior a los 800 millones de pesos, este martes será inaugurado dentro de la Administración Portuaria Integral, API, el llamado Puerto Mágico, que es la única terminal portuaria abierta al público en el Pacífico mexicano, la cual cuenta con instalaciones de primer nivel y una oferta integral de servicios turísticos de clase mundial y diferentes atracciones, así como áreas comerciales y de entretenimiento. Respecto a este inmueble, nos habla el alcalde Arturo Dávalos Peña.
Bueno, pues creo que una remodelación que está quedando muy bonito, que va a ser otro atractivo para el municipio de Puerto Vallarta, con mejores instalaciones, donde todo el mundo va a estar más cómodo, con un centro comercial, con una área donde van a explicar cómo se produce lo que es el tequila, que es un atractivo también, ¿no? Y que, pues, a los extranjeros que llegan ahí a través de todos los barcos, ahí de repente nos llegan 12,000 gentes, ¿verdad?, que andan por todo Puerto Vallarta. Bueno, pues ahí es un lugar en donde, pues, pueden acudir ellos, ver cómo se hace lo que es el tequila, que es nuestra tradición, pues, de Jalisco y de todo México, ¿no? Y bueno, un centro comercial, restaurantes, y van a estar a las instalaciones mucho más cómodas.
Y es que esta obra será inaugurada al punto de la 1:00 p.m. en presencia de las autoridades marítimas y civiles encabezadas por el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, y el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, para posteriormente continuar con una comida con espectáculo de bailes y música regional que ofrecerá la empresa concesionaria de este puerto. Hasta aquí mi reporte. Reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Pues sí, ya les estaremos informando. Tenemos más noticias de Puerto Vallarta, de Jalisco. Amigos del auditorio, déjeme comentarle que con el fin de ofrecer un mejor servicio, 100 choferes de camiones iniciaron ya un curso de cultura física y servicio de calidad impartido por la Secretaría de Turismo de Jalisco. De nueva cuenta, Javier Frías, adelante.
Con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a los usuarios del transporte público de Puerto Vallarta, 100 choferes de camiones de la empresa Unibus PB acuden a partir de este lunes y durante las próximas dos semanas a un curso de cultura turística y servicios de calidad impartido por la Secretaría de Turismo de Jalisco, Secturjal. La capacitación consiste en dos temas, cultura turística y servicio de calidad, mismos que serán impartidos por capacitadores especializados de la Secretaría Estatal, quienes durante 15 horas abordarán 5 ejes fundamentales para el óptimo trabajo de los conductores: relaciones humanas, calidad en el servicio, cultura y conciencia turística, trabajo en equipo y liderazgo, así como se les ofrecerá un tema especial creado para ellos, el conductor de calidad. Al respecto nos habla Susana Rodríguez Mejía, directora de Turismo de Playa de la Secturjal.
Este será como un primer paso, una primera etapa, pero habrá una serie de capacitaciones que la propia empresa está tratando de buscar, como el segundo idioma ya en materia muy particular para la franja turística, como a lo mejor otro tipo de cursos ya más relacionados a las rutas en las que opera cada uno de ellos.
Y es que choferes como Antonio Tobar Solano lamentaron que se les haya engañado para acudir a este curso, el cual dijo es bueno para su desarrollo personal. Sin embargo, el cambio de tema les causó enojo, a la par de que reconoció que hace falta a los operadores del transporte público mayor sensibilidad para atender a los usuarios.
Yo venía muy ilusionado con un curso de inglés y pues resulta que no, pues a ver, vamos a ver qué pasa aquí ahorita. A ver si sí me conviene quedarme, ¿no?
¿Qué tipo de capacitaciones necesitarían ustedes los choferes?
Mira, para empezar ahorita, esta capacitación que está aquí ahorita está muy bien. Lo que no está mal fue la información que nos dieron. Si nos hubieran dicho que venían con una capacitación de superación personal, otra cosa hubiera sido. Los choferes de aquí sí están muy mal educados. Sí les falta una capacitación muy fuerte para tener los valores que debemos de tener para tratar el pasaje.
De acuerdo a la Secretaría de Turismo de Jalisco, se realizan de manera continua cursos gratuitos a prestadores de servicios turísticos como restauranteros, taxistas y operadores turísticos en los 125 municipios del estado. Y en lo que respecta a Puerto Vallarta, en 2019 se impartieron cursos a hoteleros y personal de seguridad pública, por lo que para este año se busca capacitar a al menos 800 personas en diversos temas. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Nos vamos a otra información que tiene que ver con la situación que enfrenta Jalisco, que enfrenta nuestro país con el número de desaparecidos. Le comento que familiares de desaparecidos estuvieron presentes en el foro Reflexión y Propuestas sobre las desapariciones de personas en Jalisco. Ante la crisis por las desapariciones en Jalisco, el subsecretario de Derechos Humanos y Población Migración, Alejandro Encinas, aseguró que este año quedará listo en la entidad un Instituto Regional de Identificación Humana. Y bueno, Jalisco no solamente es líder en el dengue, también es líder en las narcofosas. El funcionario federal se reunió con familiares de desaparecidos dentro de las actividades del foro Reflexión y Propuestas sobre las desapariciones de personas en Jalisco. Esto lo organizó el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Argumentó que el problema no se va a resolver únicamente al fortalecer las capacidades institucionales enfocadas en las tareas de búsqueda, pues también se debe reforzar las labores de identificación de personas. No es un fenómeno que corresponda solo a Jalisco, estamos hablando de la recomposición de la actividad delictiva que se ha movido hacia otras regiones del país, particularmente hacia Occidente. Encinas explicó que este instituto será operado por la Fiscalía Estatal, sin embargo reconoció que todavía no hay recursos asignados para este espacio, aunque podía considerarse una cantidad similar a la que se erogó para construir el que está en Coahuila, que fue de 90 millones de pesos. Además, adelantó que cuentan con 500 millones de pesos extra para la capacitación forense en los diferentes estados de la República. Por cierto, me llama la atención porque, bueno, hoy el periódico Vallarta Opina, en su titular de hoy, justamente, pues habla de que Jalisco ya es líder en las narcofosas. Ya son 323 cuerpos exhumados desde el 2018. Y aparece en portada, pues desde luego, estas fotografías y este titular en donde se reconoce que Jalisco ya es el líder en las narcofosas. Bueno, es de llamar la atención, pero ese es el titular de el Vallarta Opina. En contraparte, bueno, pues Iberostar invertirá en nuevo hotel en Litibú. Y por lo pronto, en la cuestión de Jalisco, pues sí, por la crisis de desaparecidos que enfrenta el estado, se va a instalar esta unidad de la cual le comento. Y bueno, hablando de estas cosas, también le informo, amigos del auditorio, que en esta información que nos tiene el compañero Javier Frías, que tiene que ver justamente con esta situación de los penales, que tiene que ver con esta información que le tengo en un momentito más. Ya tenemos a Javier Frías y vamos a ver cuál es la situación que enfrentan algunos de los centros penitenciarios. Son 13, los 13 centros penitenciarios regionales de Jalisco que carecen de medidas de seguridad tecnológica para evitar la introducción de droga. Así lo reconoce José Antonio Pérez Juárez, director general de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco. Vamos a escuchar.
Al ser cuestionado acerca de cómo evitar el consumo de drogas al interior de los centros integrales de justicia regional, Seijures, José Antonio Pérez Juárez, director general de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco, reconoció que se carecen en los 13 centros penitenciarios de mecanismos tecnológicos para ello, por lo que dijo que es relativamente fácil introducir drogas a los penales.
Quiero decirles que nuestros centros penitenciarios no tienen escáner o aparatos detectores de metales y de narcóticos, y que es muy difícil que nosotros detengamos a una familiar, a una visita de los internos, porque hay días que se nos juntan, porque tenemos visita por módulo y visita general. En una visita general no tenemos el personal suficiente como para una revisión exhaustiva, y es relativamente sencillo introducir narcóticos, y ya después las acciones que hacemos de revisión son insuficientes.
Y es que a la par de esta situación, el sistema penitenciario estatal registra también serios problemas de infraestructura, mismos que representan una inversión de unos 400 millones de pesos, señaló el director general de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco.
Es un problema muy complejo y lo tengo que reconocer. Está fuera del alcance presupuestal porque todo el sistema penitenciario del Estado de Jalisco jamás se le dio mantenimiento. Hubo mucha irresponsabilidad y corrupción en las administraciones anteriores y estamos hablando de un ejercicio presupuestal de casi 400 millones de pesos porque las plantas de tratamiento de aguas negras, por ejemplo, nuestros sistemas de drenaje son obsoletos. Se ha trabajado en esta administración, pero desgraciadamente también esta administración arranca con una reducción irracional de la federación de aportamiento de recursos necesarios para el sistema penitenciario.
En contraste, Pérez Juárez asegura que la problemática de los autogobiernos al interior de los centros penitenciarios se está combatiendo con estrategia, al aplicarse programas de empleo que ayudan a los internos a no tener que someterse a los poderes fácticos al interior de los reclusorios.
La ausencia del Estado, que fue tradicional en los grandes centros como el preventivo, sentenciados, inclusive el femenil, se abatió a través de incorporar el trabajo, la educación, de cumplir con lo que la ley nos enmarcaba, porque lo que conocíamos como autogobierno fue generado por la propia omisión del Estado al haber una corrupción y distraer los recursos que se debieron de haber destinado a salud, a educación, a deporte. Las bandas delictivas aprovechaban esa ausencia del Estado y ellos invertían, pero luego cobraban la factura de tener el control. Nosotros ahorita, se lo puedo decir con certeza, no tenemos más que un problema que se está batiendo en el reclusorio preventivo, porque ya ni siquiera sentenciados es un problema.
Pérez Juárez dijo que ya no se cuenta en la entidad, dentro de los centros integrales de justicia regional, con casos de autogobierno, pues la implementación de acciones en materia de empleo, deportiva y educativa fue más productiva que el hecho de abatir, dijo, tontamente, una problemática que significó la muerte de muchas personas. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Tenemos más información. Exhortan a dueños de lotes baldíos en Puerto Vallarta a mantenerlos limpios. En caso de que el propietario incumpla con esta obligación, el ayuntamiento realizará las tareas con cargo al propietario del predio. Para invitar a los propietarios de los lotes baldíos a mantenerlos limpios, las comisiones edilicias de Hacienda y Salud aprobaron en sesión de trabajo conjunto a la puesta en marcha de una campaña de concientización en la cual se exhorte a los dueños de los predios a cumplir con esta obligación, pues en caso contrario y en cumplimiento con la reglamentación vigente, el ayuntamiento estaría realizando las acciones con cargo a su cuenta predial, en donde se adjuntarán también las multas y recargos correspondientes por el incumplimiento a este tipo de normativas. Le comento que el alcalde Arturo Dávalos, que preside la Comisión de Hacienda, explicó que si bien el gobierno municipal está facultado para aplicar los diferentes ordenamientos, se busca socializar previamente este tema a través de la Dirección de Desarrollo Social mediante la Subdirección de Participación Ciudadana para que sea el propietario quien responda en primera instancia y realice el mantenimiento de su propiedad de forma directa, por lo que posterior a la campaña se estará notificando y se les dará tiempo que marque el artículo 223 al reglamento de ecología para que se lleve a cabo la limpieza. Y bueno, más tiempo le están dando a la gente para que se concientice. No se va a concientizar hasta que le duela su bolsillo, porque déjeme decirle, justamente cuando el alcalde tomó protesta, dijo que inmediatamente, y está grabado, se iba a sancionar a los que tiraran basura en la vía pública o a los que tuvieran justamente a Puerto Vallarta sucio. Sin embargo, esto no se ha hecho. Vamos a estar en espera, porque si usted viene sobre la carretera esta, ve usted tanto por la 200 como por la 400, ve usted pues una serie de basura y más basura. Al regreso de la pausa, le tengo comentarios con respecto a la basura, no solo de Puerto Vallarta, también, lamentablemente, de Bahía de Banderas.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Les comentaba, amigos del auditorio, de que el gobierno municipal de Puerto Vallarta está exhortando a los dueños de lotes baldíos a mantenerlos limpios. Y no solamente, yo digo, los dueños de lotes baldíos, sino que también quien no tenga el frente de su negocio, de su casa limpio, se sigue tirando basura a la vía pública. Se puede usted venir todo este camino a Ixtapa desde antes, pero vamos a situarnos desde el área, la curva de Home Depot, aquí al Centro Universitario de la Costa. Basura, basura y más basura. Hay algunas esculturas que se colocaron el año pasado, a principios del año pasado, y ya tienen daños y están repletas de basura. O sea, la gente no entiende. Y no hablo nada más de Puerto Vallarta, porque también hablo de Bahía de Banderas. Mire, tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas, primero empiezo con Puerto Vallarta y termino con Bahía de Banderas. En Puerto Vallarta la gente sigue tirando basura. En las paradas de los camiones tira basura. Por doquiera hay plástico. O sea, por más que nos digan que tengamos limpio, por más que nos digan que nos estamos acabando el planeta, me da la impresión, amigos del auditorio, que a la gente le vale. Y se lo digo porque le voy a pedir a Daniel Valencia que ponga en las redes, en la transmisión de redes sociales de Facebook. Vea usted, por ejemplo, y envío saludos a Beto Lemus, allí en Bahía de Banderas, que pues por ahí del 25 de enero subió unas fotografías que dan pena, que dan vergüenza cómo la gente se comporta. Habiendo botes de basura, pudiendo poner bolsas, fue una verdadera porquería cómo están fiestas patronales en bucerías, fiestas tradicionales llenas de basura, llenas de unicel, y así como si fuera un gran tiradero se ve la plaza de bucerías. Qué lástima, qué vergüenza me da esto, porque si usted lo puede ver, y los señores recogiendo, un verdadero cochinero. La gente fue, tiró y se largó. Y así lo hacen. Van a la parada del camión, van tomando algo y lo arrojan. Y lamentablemente no les puede uno decir nada cuando uno atestigua eso, porque inmediatamente responden, ¿y a usted qué le importa? Pues sí, sí me importa, porque es el planeta de todos, no nada más de quienes han optado por ensuciarlo y no cuidarlo. Ahí están las fotografías, ahí están las gráficas para que usted pueda constatar. Y repito, es de dar vergüenza. ¿Sabe cuándo vamos a resolver esto del cambio climático y que hay que limpiar el planeta y que Vallarta limpio y que vaya de bandera sustentable? Nunca, cuando se tenga gente que no tiene conciencia. Hemos emprendido una campaña, amigos del auditorio, aquí en Radio Universidad, con diferentes cápsulas que tienen que ver con el medio ambiente, con las aves, estas con las que están traficando, con la basura. Tenemos prácticamente un año diciéndole a la gente la cantidad de toneladas de basura que se generan en Puerto Vallarta, 400 toneladas de basura diariamente. Al año son 134,000 toneladas. Imagínese usted, 134,000 toneladas. Vamos a dejar correr algunas de las cápsulas que hemos estado ya transmitiendo al inicio de este 2020.
La biodiversidad mundial ha disminuido alarmantemente en medio siglo. Más de 25,000 especies y un tercio de estas están en peligro de desaparecer. El cambio climático será el responsable de la desaparición de un 8% de ellas, pero el tráfico y venta de especies también contribuye a ello. No compres, no encierres en una jaula a un ave. Tiene alas y son para volar.
Hagamos conciencia, cuidemos el medio ambiente.
104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
400 toneladas de basura generamos diariamente en Puerto Vallarta. Sí, diariamente. A la semana, 2.800 toneladas. Al mes, 11.000 toneladas. Y al año, 134.400 toneladas de basura. Hagamos conciencia. No generes más basura y mucho menos la tires a la vía pública. Sin basura, Vallarta limpio.
Por cierto, que todavía no hay fecha para el inicio de la construcción de la planta de transferencia de basura que se pretende instalar en el Magisterio, sí, en la colonia El Magisterio, la que vendría a ahorrar hasta $1,000,000, dicen, $1,000,000 mensuales en combustible al municipio. Javier Frías, te escuchamos.
La planta de transferencia de basura que se pretende instalar en el tiradero de El Magisterio vendría a ahorrar al ayuntamiento hasta $1,000,000 mensuales en combustibles, según dijo el alcalde Arturo Dávalos Peña, al dar a conocer que se analizan plantas que operan ya en la ciudad de Aguascalientes para poder instalar una aquí en Puerto Vallarta.
Estuvimos en la ciudad de Aguascalientes sábado porque fuimos a ver una estación de transferencia para la basura. ¿Por qué? Porque queremos ahorrar combustible, queremos ahorrar tiempo, sobre todo porque ahorita el camión, si hace 3 viajes en su ruta, imagínate el tiempo que hace, llena y se tiene que ir a tirar, es 1 hora, y luego 1 hora en regresar para continuar con el segundo viaje, llena otra vez y se tiene que ir y se tiene que regresar. Y esos camiones van a estar llevando nada más la basura de la estación de transferencia a lo que es el relleno sanitario. Entonces, vamos a ahorrar tiempo, vamos a ahorrar combustible, vamos a ahorrar a lo que es personal, se van a hacer las rutas mucho más rápidas y van a ser mucho más eficientes. En fin, es una serie de beneficios que tenemos. Podemos tener ahorros de hasta cerca de $1,000,000 mensuales en lo que es combustible nada más.
Y es que la iniciativa de crear una planta de transferencia nace de la necesidad de evitar que los camiones tarden hasta 1 hora en ir y venir desde la ciudad al relleno sanitario en el Gavilán, por lo que con esta estación se estaría eficientando la recolección de basura en Puerto Vallarta.
Ya tenemos toda una planeación, ya fuimos a ver la estación de transferencia, cómo trabaja. En Aguascalientes hay 2 estaciones de transferencia que les ahorra mucho tiempo. Nosotros tenemos que traer desde Boca de Tomatlán, cruzar todo Puerto Vallarta y llevarlo hasta el Gavilán. Entonces nos estaríamos ahorrando mucho tiempo, sobre todo, y hacemos más eficiente la recolección de la basura.
Al costar la planta de transferencia unos 14 millones, esta se estaría pagando sola en poco más de un año, dijo Dávalos Peña, a pesar de que no existe fecha para su construcción, toda vez que se espera la visita del personal de la empresa que podría encargarse de ello. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Y cambiamos de tema, amigos del auditorio. Aquí en el Centro Universitario de la Costa, pues tenemos muchas actividades. Déjeme comentarles rápidamente que el día de hoy, justamente, tenemos a las 11 de la mañana la conferencia Censo de Población y Vivienda 2020. El ponente es el ingeniero Juventino Escoto Guzmán, jefe del Departamento de Promoción en Jalisco del INEGI. Esto será a las 11, pero también a la 1 esta conferencia Sistema para la Consulta de Información Censal, Inventario Nacional de Vivienda, estará la licenciada María del Socorro Quintero Romero. Bien, aquí en el CUC. Y también en el CUC se prepara pues un taller de mujeres diversas, mujeres iguales, a realizarse el martes 4 y jueves 6 de febrero. Aquí en cabina está Óscar Aldair Pérez Becerra, encargado del programa de construcción de ciudadanía y responsabilidad social de la Coordinación de Extensión del CUCOSTA. Bienvenido, Óscar, ¿cómo estás?
Óscar Aldair. Buenos días, muchas gracias, licenciada.
Pues háblanos de estos talleres. Qué importante es, pues, todos concientizarnos, respetar a las personas, sobre todo esa palabra respeto es tan amplia, respeto a uno mismo, respeto a los demás, respeto al medio ambiente y respeto a las mujeres diversas, mujeres iguales. Adelante.
Es correcto. En conjunto con el Centro Comunitario LGBT de aquí de Puerto Vallarta, realizamos este taller en donde se busca sensibilizar y capacitar, en este caso a la comunidad universitaria, acerca de los estereotipos de género y prejuicios en contra de las mujeres trans.
Muy bien. Y bueno, pues hay que reconocerlo. De pronto, pues estás en un centro universitario, llegan jóvenes, trabajan aquí, pues somos toda una población. ¿De cuántos estamos hablando ya? Pues, tanto entre alumnos como académicos.
Entre alumnos son más de 6,000 alumnos.
¿Y académicos, administrativo y todo?
Académicos, sí.
Pues.
Es una comunidad bastante amplia.
Y diversa.
Claro.
Entonces, esa palabra respeto debe ser tan amplia aquí en el Centro Universitario de la Costa, pero tiene que ser también, obviamente, en el municipio, en el estado, en el país y en el mundo. Precisamente a veces por la falta de respeto es que se propician muchas cosas. Y justamente este taller de mujeres diversas, mujeres iguales, está encaminado a...
Hay mucho desconocimiento del tema. Entonces, estos ponentes, la maestra Diana Pérez López y la licenciada Ivana Tobar, nos muestran un panorama un poco más amplio y a detalle de las mujeres trans, porque hay una gran diversidad de pues ahora sí que
toda una gama
trans,
¿no?
Sí.
Toda una gama que, fíjate, Aldair, Óscar Aldair, que ahora con todo esto, con estas libertades, con todo esto que manejamos ahora de podernos comunicar a nivel mundial, la gente también se abre y habla de lo que siente, de lo que piensa. Son temas que estaban manejados como un tabú, que eran temas de los que no se hablaban, y por eso había tanta gente pues frustrada también. Claro. Y que ahora se atreve a hablar y decir, yo soy trans, soy esto, soy lo otro, y lo da a conocer, y hay que conocerlo. Hay que saberlo tratar también, y yo creo que es muy interesante que este taller es tanto para integrantes del CUC como para gente de fuera, ¿verdad?
Sí, claro.
¿Cuándo empieza y a qué hora?
El martes 4 de febrero. La invitación es para docentes y administrativos del CUC Costa, a la 1 de la tarde en el mini auditorio 3 del edificio de investigación. De igual manera, el jueves 6 de febrero, va dirigido a alumnos exclusivamente, mismo horario, a la 1 de la tarde, y también el mismo lugar, en el mini auditorio 3 de investigación. El registro, tiene que haber un registro previo, y se tiene que mandar un correo a aldair.perez@cuc.udg.mx.
Si no lo repites, por favor, para que mi compañero aquí, Daniel Valencia, lo escriba ahí en el Face, es nuevamente...
Es aldair.perez@cuc.udg.mx.
¿Algún teléfono?
Ajá, el teléfono es 322-226-2200 y la extensión 66387.
Muy bien. ¿Algo más que quieras comentar?
Los esperamos con mucho gusto, para que sean partícipes de este innovador taller.
Son talleres muy interesantes. El taller Mujeres Diversas, Mujeres Iguales, a realizarse el martes 4 para
Docentes y administrativos.
Docentes y administrativos. Y el jueves 6, exclusivo para estudiantes.
Sí.
Muy bien. Pues muchas gracias, Óscar Aldair. Desde luego que estaremos promocionando más este taller. Gracias. Buen
gracias,
día.
Gracias, con permiso.
Y bueno, nos vamos, amigos del auditorio, con más información ahora a Bahía de Banderas. Asegura el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, que el nuevo plan de desarrollo que se elabora es como un traje a la medida para el municipio, para todos, no exclusivo de un sector. Javier Santos, te escuchamos. Bien, nos vamos a ir una pausa mientras tenemos ya en la línea a Javier Santos, que por cierto también nos hablará en unos instantes más sobre las lluvias que dejaron este pasado fin de semana, que causaron daños a los cultivos de frijol, sandía. Así lo afirmó la subdirectora de Desarrollo Rural de Bahía de Banderas, Victoriana Jiménez. Ya tenemos a Javier Santos con esta información sobre el Plan Municipal de Desarrollo, que se elabora como un traje a la medida para todo Bahía de Banderas, no exclusivamente para un sector. Adelante, Javier.
En dos semanas se llevan un total de 1.200 visualizaciones del Plan Municipal de Desarrollo, lo cual es gratificante, afirmó la titular del Instituto Municipal de Planeación, el INPLAN, Beatriz Martínez Sánchez. Ello lo dijo en el marco de su participación de una pobre presentación del Plan Municipal de Desarrollo a ejidatarios y personal del sector primario, acto que se llevó en el Salón Ejidal de San José durante la mañana de ayer. Durante la intervención, Beatriz Martínez Sánchez dio una amplia explicación y detalles a los presentes, además de invitar a revisar el plan municipal en dos versiones, una de ellas de 1.500 hojas y la otra de 400 páginas. Esta última es el plan municipal abreviado, dijo Beatriz Martínez Sánchez, a quien escuchamos ahora.
Hablar de consulta pública quiere decir que todos los ciudadanos conozcan todo el documento completo y es precisamente la etapa en la que estamos. La ley no permitía que en cada una de las fases se diera vista al Consejo, sino que se hiciera con participación, pero siguiendo la instrucción del señor presidente municipal, el doctor Jaime Cuevas, y del ayuntamiento, en cada una de las etapas se trabajó de la mano del Consejo.
Sostuvo que en todas las etapas participaron más de 1.000 personas y se realizó trabajo de campo para ver la necesidad de la ciudadanía. Habla de nuevo la titular del INPLAN, Beatriz Martínez Sánchez.
En este caso la instrucción fue que haya más participación ciudadana, que todos los ciudadanos activamente hagan proposiciones. Y es muy gratificante para nosotros comentarles que a dos semanas de estar en consulta pública llevamos más de 1.124 visualizaciones y participaciones del Plan Municipal de Desarrollo y llevamos 238 proposiciones. Es decir, una muy buena participación. Estas proposiciones son herramientas para fortalecer, para robustecer el documento y que realmente estemos hablando de un documento ciudadano, en donde la gente diga qué quiere de Bahía de Banderas.
Entre las observaciones son las relacionadas con la densidad y peticiones de calles y obras públicas, así como peticiones directas al alcalde Jaime Cuevas, dijo Beatriz Sánchez, titular del INPLAN. Mientras tanto, el alcalde Jaime Cuevas Tello resaltó el interés de los ejidatarios de Bahía de Banderas y resaltó que su gobierno ha tenido un interés de trabajar siempre de la mano de la gente. Habla ahora el alcalde Jaime Cuevas Tello.
Pues creo que esto le da más transparencia, este ejercicio democrático de la actualización del Plan de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas con la minería, de ser un traje a la medida de Bahía de Banderas, no un traje a la medida de un sector, de una población, de una persona en particular, sino algo que realmente venga a cubrir las necesidades, el desarrollo que estamos teniendo como municipio, el crecimiento que tenemos, pero también con la finalidad de respetar el tema que tengamos que respetar mientras estamos hablando de necesidades y el tema del sector primario. Tendremos que seguir apostando también al sector primario como una economía importante en el municipio.
Finalmente, el alcalde Cuevas Tello reiteró la transparencia y consensos con todas las organizaciones civiles de la localidad para la elaboración del citado documento. Por la tarde, y ante empresarios y residentes de Nuevo Vallarta, se realizó la última presentación y clausuró los trabajos. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Elementos del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional se han sumado a los operativos policíacos en Bahía de Banderas. Así lo informó el director de Seguridad Pública Municipal, Ricardo Guerra. Javier Santos, de nueva cuenta, adelante.
Desde la semana pasada participa personal de migración en el operativo de bases de operaciones mixtas, conocido como operativo BOOM, informó el director de Seguridad Pública de Bahía de Banderas, Ricardo Guerra. Dijo que en estos operativos también se integrará la Guardia Nacional y destacó que las acciones que ya se han realizado han tenido resultados positivos, pues se han detenido a colombianos y venezolanos. Durante breve entrevista dio a conocer parte de los resultados en estos operativos. Escuchemos al director de Seguridad Pública de Bahía de Banderas, Ricardo Guerra.
Allá resultó por ahí una persona que tenía una orden de aprehensión y algunas personas también que traen problemas de alcohol y se ponen a disposición de lo que es tránsito. Y los demás, pues, la fiscalía se hace cargo. Algunos quedan como administrativos, pero creo que eso lo está viendo bien la gente, tanto en los callejones como en algunos poblados. Estamos coordinados con la fiscalía y se va a unir también por ahí a lo que son los operativos también la Guardia Nacional. Ya estamos platicando, ya de hecho me decía el comandante, el capitán Flores, probablemente se asista a las audiencias públicas para tomar algunos informes de gente también que esté por ahí, vaya, que tengan problemas de profesionalidad. Ojalá y se haga, estamos dispuestos a apoyarlos.
No solo la Guardia Nacional, sino también personal de migración ya se integró a este operativo, dijo Guerra. Sobre si algunos extranjeros andan delinquiendo en la ciudad, Guerra comentó lo siguiente.
Ustedes saben que han salido algunos colombianos, algunos venezolanos a poner a disposición si no cumplen con los requisitos que marcan migración. Y se les informa ahí del trabajo que está haciendo también.
Sostuvo que estos operativos serán permanentes y sorpresivos. Se revisarán brechas y callejones, advirtió Ricardo Guerra, a quien escuchamos de nuevo.
Bueno, hasta ahorita hemos tenido unos colombianos que han andado por aquí. Fueron aquí por los algodones, hubo algunas detenciones de gente también que viene a agarrar los callejones donde supuestamente no hay recorridos, no hay presencia, pero son puntos estratégicos que hemos estado analizando. De hecho, en la semana vamos a sentarnos tanto con el comandante Martín Vázquez, con otras gentes más, para definir en qué lugares vamos a atacar más, donde tenemos más alto índice delictivo, como es el caso de robo a habitación. Ustedes saben que a veces los delincuentes agarran lugares como son los callejones, donde no hay tanta presencia de la seguridad. Lo estamos haciendo. Agarramos brechas, agarramos algunos callejones que a veces la gente no sabe y dice, ¿por qué no la policía también? ¿Con qué fin? Bueno, que sepan que andamos haciendo recorrido.
Finalmente dijo desconocer qué hacían los extranjeros en Bahía de Banderas, aunque afirmó que se encontraban de manera ilegal en el país. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Y bueno, seguimos con Javier Santos, que nos tiene reporte. Y para comentarles que el pasado fin de semana, como ya lo hemos comentado, esto que dice el maestro Víctor Manuel Cornejo, que son las cabañuelas, estas lluvias atípicas del pasado fin de semana en esta región causaron daños en los cultivos de frijol y sandía en Bahía de Banderas. Javier Santos, adelante.
La lluvia de este fin de semana en la región causaron daños a los cultivos de frijol y sandía, afirmó la subdirectora de Desarrollo Rural, Victorina Jiménez. Aseguró que hasta el momento son 2 o 3 productores los que han reportado afectaciones, pero ello se evalúa en Bahía de Banderas. Escuchemos a la subdirectora de Desarrollo Rural, Victorina Jiménez.
Y realmente en las lluvias pasadas que se registraron aquí en Bahía de Banderas, hubo alguna afectación en cultivos como el frijol, por ser lluvias de cierta abundancia para el cultivo. Sin embargo, aún no se tiene la cifra exacta de cuántas hectáreas se vieron afectadas.
La funcionaria destacó que existe un proceso de evaluación y en las próximas horas se tendrá mayor información al respecto. Habla de nuevo la subdirectora de Desarrollo Rural de Bahía de Banderas, Victoriana Jiménez.
Estamos en el proceso de evaluación de hasta qué punto afectaron. Todavía algunos están viendo qué es rescatable y en qué condiciones. En cuestión de calidad también hay que ver lo que se obtenga en el cultivo.
¿El cultivo más es el frijol? ¿Sería el más afectado?
En este momento sí. Sí, sí.
Ahorita aquí está, hay frijol, sandía, ¿qué otro cultivo está ahí?
Realmente ahorita es frijol y sandía lo que está. La sandía también tuvo cierta afectación por las lluvias. También estamos en ese proceso de evaluación, de ver hasta dónde. Ya es pues la segunda levantada de sandía, sin embargo, sí, debemos de estar al pendiente.
Finalmente resaltó que se está al pendiente de los daños al campo de Bahía de Banderas. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, hoy es martes y como todos los martes tenemos el comentario, la participación, reflexión del doctor Jorge Villanueva, quien es presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Adelante, doctor.
Muy buenos días, amigos del auditorio. En días pasados se celebró la 40 edición de la Feria Internacional de Turismo en España. El stand de México fue considerado por los asistentes como un stand sencillo. Y como es costumbre, dentro de la sencillez, los stand más visitados fueron los de Guerrero y los del Caribe mexicano. También hubo presencia de Oaxaca, Yucatán, Sinaloa, Baja California y Querétaro. La actividad del secretario de Turismo, Miguel Torruco, se orientó en forma especial al Tren Maya, señalando el funcionario federal va a ser el gran detonador de toda la península que por años ha sido abandonada. Este proyecto de la Cuarta Transformación integrará a los estados de Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Campeche y Tabasco. La presencia en la feria de Madrid, de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit la podríamos definir como nula o si acaso modesta. Y siendo el turismo una actividad bastante dinámica, la única constante que guarda es su alta competitividad entre destinos y receptores de turismo. Francisco Madrid y su Centro de Investigación y Competitividad Turística advierte que el turismo es una ventana de oportunidad para crear empleos en el 2020 en nuestro país. Pero es un imperativo que exista sinergia entre los planes del nuevo gobierno y la visión de los empresarios del ramo turístico de México. Las Naciones Unidas han reconocido el poder de transformación del turismo en la vida de las personas. Ya es un tema internacional el desarrollo sostenible y en la denominada Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible, el turismo aparece en forma explícita dentro de los 17 objetivos y son los siguientes: promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. El turismo de cualquier nivel debe siempre de estar enfocado a las necesidades emergentes y en el constante cambio de las necesidades de los turistas. Y en nuestra región debemos permanentemente enfocarnos en la competitividad, ya que de esta depende la calidad de los servicios que prestan las personas y de la capacidad de detectar las oportunidades que nos hagan desarrollar nuevos productos que hagan más plena y enriquecedora la experiencia del turismo que nos visita. La tendencia más visible hoy en día es que la competitividad del sector turístico la conforman los destinos turísticos más que los países y, por consecuencia, las naciones líderes en recepción de turistas desarrollan nuevos modelos de gobernanza. Estos modelos involucran al sector privado y al sector social en conjunto con las instancias públicas. El éxito de nuestra región turística depende en mayor medida de este tipo de gobernanza, es decir, involucrarnos el sector gubernamental, el sector privado y el sector social en el desarrollo armonioso del turismo regional. Enfocarnos los tres sectores en la zona metropolitana actual entre los dos municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas y su desarrollo, en la promoción conjunta de ambos municipios y en la constante participación en la preservación del medio ambiente. Termino mi comentario diciendo que esta es la gran tarea para mantenernos competitivos como una región turística de clase mundial. No hay mañana, la tarea es hoy, y es constante y permanente. Y la premisa es la unión de los sectores, la aplicación de la gobernanza y la creación de esquemas verticales de participación. Gracias por su atención.
Gracias, gracias al doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Nos vamos con información de Karina Elizondo, quien ya está en la línea de la información, justamente para comentarnos sobre esta inauguración de la primera sala audiovisual en guardería del sistema DIF, la cual va a funcionar como método de aprendizaje. Además, hay una invitación para todos los niños. Karina Elizondo, adelante.
Así es, Susana Auditorio, muy buenos días. Comentarles que con apoyo del DIF estatal se llevó a cabo la inauguración de la primera sala audiovisual con tecnología de Google en el Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, el CADI, ubicado en la colonia 5 de diciembre, y esto pues también apoyado por el sistema DIF de Puerto Vallarta. Comentarles que esta aula está equipada con computadoras que servirán para detectar cualquier tipo de violencia en los menores, ya sea interna o familiar. Además, servirá como un medio digital que estimula el aprendizaje correcto de los menores. En entrevista, el director general del sistema DIF de Jalisco, Juan Carlos Martín, indicó que el recurso total es de 500 mil pesos para contar con un aula virtual en cada uno de los 6 CADIs que operan en el municipio de Puerto Vallarta. Escuchemos.
Pero a veces los padres de familia no saben qué contenidos ofrecerle a los niños más que un juego. Y aquí las plataformas de Google les ofrecen interacción y a los maestros les va a ayudar para que despertar en los niños esa estimulación temprana que requieren y que crezcan ya con plataformas amigables a la tecnología.
Y bueno, la inversión contempla 10 computadoras, 10 mesas y sillas infantiles, así como un escritorio y una silla para la maestra en cada una de las aulas. Además, se adquirió material para las salas de actividades educativo-asistenciales, por lo que el director del sistema DIF Jalisco mencionó que el programa también será para otros municipios del estado, no solo para Guadalajara y Puerto Vallarta, aunque para ello los centros infantiles pues deberán contar con internet para que puedan funcionar estas aulas virtuales. Escuchemos nuevamente a Juan Carlos Martín.
Vamos a tratar, este año son 2 CENDIS, es este en el que estamos, y uno creo que es la Aurora se llama, y este año vamos a continuar reforzando los demás. La idea de este modelo de trabajo del gobierno del estado y en apoyo a los DIF es desincorporar los apoyos que siempre se quedaban en Guadalajara o en la zona metropolitana y reforzar a los municipios.
Bien, Susana Auditorio, y en otra información comentarles que del 24 al 26 de abril se tendrá la primera Expo Niños Puerto Vallarta, con más de 50 espacios de diversión y aprendizaje con juegos y actividades en el Centro Internacional de Convenciones. Se trata de un evento que es completamente gratuito y familiar, donde también habrá conferencias y shows para los papás y los menores. Serán 3 días en el Centro de Convenciones, donde participarán escuelas, organismos y hasta instancias como la 41 Zona Militar, que llevará actividades a los niños y niñas de 4 a 12 años. Al respecto, entrevistamos a Yolanda Íñiguez del comité organizador, quien nos compartió más detalles de Expo Kids, Expo Niños Puerto Vallarta.
Donde las familias, junto con los niños, que nos hemos centrado en ellos, van a poder venir a la Expo a vivir unas experiencias sensitivas, de movimiento, lúdicas, y mucha formación y actividades en donde tú como papá podrás ver el desempeño de estos niños y también vas a poder conocer algunos de los servicios que se están dando aquí en Puerto Vallarta. Vienen algunos expositores nacionales también con unas propuestas educativas bien interesantes e inclusive algunos internacionales.
Bueno, en este evento participarán también algunas escuelas con trabajos que los propios niños realizaron, trabajos de innovación y tecnología, y que mostrarán en estos días en el Centro Internacional de Convenciones. Pues se trata de un espacio similar al que fue el Museo Papalote del Niño, con actividades para desarrollar sus talentos desde deportivo, creativo, artístico y mental. Habla nuevamente Yolanda Íñiguez.
La idea es que ustedes vengan, todos los que nos están viendo por ahí, a pasar un día increíble en familia, porque también hay conferencias para papás con temas de gran interés y con gran impacto a la formación de los niños. También va a haber shows, va a haber diferentes actividades basadas en las inteligencias múltiples. Entonces ahora sí que le vamos a llegar al niño que se mueve mucho, al niño que le gusta el canto, al niño que le gusta escribir, leer, ¿no? Entonces ahora sí que es un evento muy completo, completamente gratuito, en donde toda la población estamos seguros que lo va a disfrutar muchísimo.
Pues esta es la invitación, Susana Auditorio, para todos los padres de familia que acudan a este evento, y nada más recordarles que es completamente gratuito y que para asistir debe de haber un preregistro directamente en la página de Facebook, que es Expo Niños Puerto Vallarta, y encontrarán pues todos los detalles. Es la información que tenemos, Susana Auditorio.
Gracias, Karina. Amigos del auditorio, pues egresó del CUC Costa la 19ª generación de la licenciatura en enfermería, con el nombre de María Esther Palma Sandoval. La enfermería ha dejado de ser una profesión que solo requiere una formación técnica en el país. Existen 170.593 profesionales de la enfermería con licenciatura. El Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara pues realizó el acto académico de esta generación, la 19ª, que lleva por nombre esta generación, licenciada María Esther Palma Sandoval. El acto se llevó a cabo en el auditorio Juan Luis Cifuentes Lemus. Vamos a escuchar a la egresada Silvia Moro Ramírez.
Siempre seguiremos siendo alumnos de esta facultad, porque parte de nuestras vidas ha quedado plasmadas dentro de cada una de nuestras aulas, en cada uno de los rincones donde vivimos sin fin de momentos juntos, ya sean buenos o malos, rincones que se convertirán en testigos de que podremos afrontar con responsabilidad y capacidad cada uno de los retos que nos ponga la vida. Les deseo el mayor de los éxitos en el desempeño profesional, emocional, en cualquiera de los desempeños. Salgamos al mundo con todo el entusiasmo y con toda la fe. No tengamos miedo. Recordemos que la confianza en sí mismo, la actitud positiva y la perseverancia son los argumentos claves para triunfar.
Ahí está la voz de Silvia Moro Ramírez, desde luego también de la licenciada Maristel Palma Sandoval, madrina de esta generación.
Pero también se abre hoy un nuevo ciclo en el que todo lo que han aprendido en conocimiento, valores, principios y actitudes será de fundamental importancia para sortear exitosamente los retos que enfrentan. Se gradúan en un año muy importante, en el 2020, un año que, como todos ustedes ya saben, es el Año Internacional de la Enfermera a nivel mundial. A nivel de México, la enfermería ha tenido muchos cambios y ustedes lo han visto. Ya las enfermeras ya pueden ser directoras de unidades de unidad de medicina familiar. Ya han sido nombradas delegadas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ustedes van a iniciar toda esa etapa. Se enfrentan a un mundo de globalización muy potente, pero también se van a enfrentar a un reto más de superación. Ya van a estudiar su especialidad, su maestría, su doctorado, para que en un futuro, quizá aquí esté próximamente, muchos enfermeras funcionarios y enfermeros funcionarios que hagan lo que, esto es lo que, la intención que tiene este Año Internacional de la Enfermera, empoderar.
Pues ahí está la maestra María Esther Palma Sandoval, y desde luego el doctor Jorge Luis Cornejo, secretario académico, indicó que solo 11% del personal de enfermería en México tiene una especialidad. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario académico del CUC Costa.
Hay alguna numeralia del sector salud que dice que solamente el 11% del personal de enfermería o que tiene una licenciatura en enfermería tiene una especialidad. En este sentido, casi la mitad de los más de 350.000 enfermeros en México han estudiado la licenciatura y solo 38.000 de ellos tienen una especialidad. Es por eso que nosotros los invitamos a que continúen formándose con especialidades, maestrías y doctorados.
Y finalmente les dijo que no se despidan de la Universidad de Guadalajara, esta es su casa y lo seguirá siendo. Regresen a ella cuando ustedes gusten, síganse formando, tenemos maestrías, doctorados y diplomados, dijo el secretario académico de aquí del Centro Universitario de la Costa, el doctor José Luis Cornejo Ortega. Universidades de México avanzan hacia la transición energética en Guadalajara. Ante rectores de universidades públicas de todo el país, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, adelantó que buscarán seguir el ejemplo de la UDG para que 250.000 escuelas de México generen la energía que consumen. La UDG, la Universidad de Guadalajara, fue sede de la primera reunión nacional de cambio climático y transición en las instituciones públicas de educación superior convocada por la por la Secretaría de Educación Pública con el fin de consolidar una política nacional de transición energética, combate al cambio climático en México y poner en marcha proyectos de investigación tecnológica en la materia de las universidades como formadoras de los ciudadanos. Está usted informado, amigos del auditorio, que tenga usted un excelente día. Gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos, Roberto Hernández en la producción, Daniel Valencia. Gracias desde luego a José Isabel Gómez, a todo el equipo de Radio Universidad de Señal Informativa, nuestros compañeros reporteros desde luego. Se despide de usted Susana Carreño. Que tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.